Buen día, profe. Un gusto saludarte.
Buenos días, Emiliano. Buenos días a los compañeros, a los tertulianos.
Te estás entreteniendo allí en la República Argentina con esta Copa América. ¿Te imaginabas unas semifinales Uruguay-Perú, Venezuela-Paraguay?
No, la verdad es que no, de ninguna manera. Es decir, yo en realidad siempre, uno se imagina lo que va a pasar. Incluso como hay que prevenir el viaje, determinadas cosas. Yo tenía la idea que Uruguay, por cómo llegaba a la Copa América, podía terminar primero en su grupo y que estaría jugando en Mendoza. Me lo imaginaba cruzando con Colombia y llegando a una semifinal de repente con Argentina o con Brasil, en realidad. Pero que llegaran estos cuatro equipos a las semifinales nunca me lo imaginé. El otro día, cuando estábamos en el estadio preparando la transmisión y mientras Martín Rodríguez estaba relatando el partido anterior al nuestro, yo le digo a Álvaro, ¿no se darán cuatro sorpresas? Yo siempre tirando ondas positivas para que Uruguay ganara. Que gane Uruguay, que gane Perú, que gane Paraguay, que gane Venezuela. Sin tener ninguna convicción, simplemente como una cosa de decir, che, qué bueno estaría, qué raro, la Copa sería increíble. Y bueno, fue increíble, se dio así. Pero además ayer se dio de una manera muy sorprendente, porque la verdad es que Brasil jugó mucho mejor que Paraguay. En los últimos minutos del partido, la parte reglamentaria, tuvo la posibilidad de resolver el partido y no pudo. Lo mismo le pasó a Chile, que tuvo un momento en que lo pasó por arriba a Venezuela, aunque ahí hay una diferencia, porque Venezuela en el primer tiempo jugó muy bien y después cuando fueron, y sobre el final del partido, también jugó muy bien, aunque demostró que no sabía lo que tenía que hacer en ese partido porque querían seguir haciendo goles cuando si hubiera sido Uruguay o se hubieran ido al banderín del córner, porque quedaban dos minutos y seguían atacando cuando lo que tenían que hacer era aguantar el partido y quedarse con el resultado que los venía por primera vez en las semifinales. Realmente fue muy sorprendente porque quedaron afuera los dos grandes candidatos, los dos grandes del continente, y entre otros, bueno, ni que hablar, el local Argentina, que acá se están cortando las venas, las manos, haciéndose los harakiri, y yendo a una discusión de que tuvo Uruguay hace 20 años ya, con la idea aquella de los jugadores con hambre, los que están acá y los que están allá, y todos contra Grondona. Es muy divertido ver los programas argentinos porque me hace acordar a los programas uruguayos de hace 20 años atrás.
Tú decías la semana pasada, creo que fue el viernes, que soñabas con el triunfo de Uruguay frente a Argentina, entre otras cosas para poder el domingo de mañana, en el hotel, prender la televisión, no salir de la habitación y pasarte escuchando a los periodistas argentinos haciéndose el harakiri. ¿Te dedicaste a eso ayer?
Bueno, para ser honesto, también salí a caminar un poco. No, lo que pasa es que nosotros el sábado terminó el partido de Uruguay y salimos a la 1 de la mañana de Santa Fe, así que llegamos a las 7 aquí a Buenos Aires. Bueno, estábamos muy cansados, pero igual dije, no, yo tengo que salir a caminar porque si no mi mente no va a funcionar. Teníamos que transmitir el partido de la tarde de Paraguay. Pero sí vi varios de esos programas y claro, tienen un gran desconcierto, porque es muy difícil aceptar un partido como el que fue, porque en realidad Argentina jugó muy bien, sobre todo en el primer tiempo, si hubiese sacado una ventaja de un par de goles, no estaba mal. Pasa que el tema es que Uruguay jugó muy bien en el segundo tiempo y le ganó a Argentina lo que ustedes, yo creo que eran, ustedes hablaban el otro día la importancia del estado de ánimo, creo que lo se hablaba en la tertulia, y bueno, yo creo que Uruguay en segundo tiempo salió con un estado de ánimo increíble, donde
cambió por completo cómo decirlo, el carácter del equipo, ¿no? Porque en el primer tiempo estuvo muy nervioso, golpeó mucho, ¿no? Hace tiempo que la selección uruguaya no pegaba tanto y no recogía tantas tarjetas amarillas, ¿no?
Pero estás hablando con jugadores que son extremadamente habilidosos, en donde llegar tarde a una pelota y cruzarse con el rival es lo más natural del mundo. Argentina es el equipo que más faltas ha recibido en el campeonato de todas las selecciones. Messi es cartón ligador, es inevitable que Messi ligue lo que liga de patadas. Pero quiero decir,
además estaba nervioso el equipo, lo dijo el propio maestro Tavares, porque estaba muy fastidiado con el juez. Había todo un encachilamiento con el juez que, según cuenta Tavares, en el entretiempo se trató de que desapareciera como factor en la cabeza de los jugadores, ¿no?
Yo lo único que tengo para decir es que la selección jugó realmente muy bien. Argentina es apabullante en términos de ataque y a veces da la impresión de que te supera ampliamente. Pero hay que decir que Uruguay, seguramente, con el planteo táctico que hizo, redujo a Argentina a 8, 9 jugadas de gol cuando pudieron haber sido 16. Mm. Es decir, el planteo de Uruguay fue muy bueno, al punto que Argentina en un momento terminó lateralizando el juego porque no sabía cómo entrarle. Lo de Uruguay fue fantástico realmente, fundamentalmente en el segundo tiempo, porque el primer tiempo está condicionado por dos cosas. Por el gol de Uruguay, que lleva a Uruguay a retrasarse, porque realmente Uruguay se retrasa, y por la amarilla del ruso Pérez, que condiciona todo el juego de contención a Messi en esa diagonal que hace,
¿no? Y por la actitud de Tavares, que no lo sacó, ¿no? Jugó con fuego el técnico. ¿Cómo viste esa parte, profe?
Bueno, lo que pasa es que Tavares es un hombre que en definitiva, si ustedes se ponen a pensar en el partido del sábado, hace dos cambios en el segundo largue. Uh-huh. O sea, en el segundo largue, no, perdón, en el segundo tiempo del alargue. Uh-huh. O sea, no hace muchos cambios. Y es de los técnicos que, aunque tenga un jugador con amarilla, no lo saca porque en definitiva, sí, a ver, pongamos las...
Pero ojo, no era que tuviera amarilla, tenía amarilla y seguía haciendo fouls. El juez al ruso Pérez le perdonó la vida, lo pudo haber echado antes.
Profe, no sé si coincidís conmigo, pero si hacía el cambio Tavares, es decir, si hacía un cambio, obligaba a hacer más de un movimiento. No era el cambio de un hombre por un hombre. Era el cambio de movimiento, porque por lo menos a Cáceres lo tenía que tirar seguramente al medio, a Palito Pereira más atrás, digamos, era más de un cambio, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo lo que quiero decir es que tampoco sacó a Cáceres, que tenía amarilla y estuvo en la línea, y sin embargo a Cáceres no lo echaron. O sea, que es muy difícil a veces para los técnicos tomar una decisión en ese momento, tenía que cambiar toda la estructura. Hay quienes dicen que debió haber sacado y otros, son como teorías de los técnicos, ¿no? Carrasco lo hubiera sacado, porque tenía amarilla. Él no lo saca, espera a ver si juega y el jugador se tranquiliza. Lo que pasa es que no se tranquilizó.
Yo creo que
podría haber luchado antes.
Conociendo al ruso, sabíamos que no se iba a tranquilizar, ¿no?
Sí, pero pero también es un jugador, juega en el límite, pero también es un jugador que tiene mucha serenidad, porque la verdad es que la patada que le da a este muchacho, ahora se me fue el nombre, a Mastrangelo, ¿no? Al número 5.
Mascherano.
A Mascherano.
Es para Roja.
Era para Roja, o sea,
al minuto.
Que entró ya mal, porque ya ves que es a los 3 minutos, creo que es, se le tira con las dos piernas arriba. Yo ya la estuve viendo varias veces en televisión, la verdad que fue terrible. Sí, el tema es que, independientemente de si el árbitro estaba bien o estaba mal, es decir, había una cosa que los había transformado, que estaban muy nerviosos con eso, y yo creo que también quedaron muy nerviosos con que les hicieran el gol casi enseguida y que eso le generó como todo un estado de ánimo. Fue un partido muy tenso. Creo que el segundo tiempo salieron con el... Y además, nos olvidamos de decir que tú jugó casi todo el partido, o bueno, 60 minutos, creo que fueron, con un hombre menos.
Sí, sí, cuando finalmente echan al ruso Pérez, creo que todos pensamos, o buena parte de nosotros pensamos, acá se viene la hecatombe. Y curiosamente fue a partir de ese momento que el equipo levantó, ¿no?
Sí. Es que se ordenaron, trabajaron muy bien, y hubo un gran esfuerzo físico, una gran entrega, y yo creo que lo que tienen es un equipo que tiene un espíritu que ha ido consolidando con el paso del tiempo y que demuestra que realmente esas cosas son muy importantes, porque ¿cuánto hace que no veíamos una selección uruguaya que hiciera los 5 penales? Cuando además al otro día Brasil erra 4. Y bueno, y todos partían más o menos igual, no es que ahora tengamos mejores ejecutantes que los brasileños, es que tienen la convicción de que lo que tienen que hacer. Puso a Cáceres a patear el último penal, que fue una cosa increíble. Yo cuando vi a Cáceres a patear el último penal, me quedé realmente sorprendido, nunca me lo hubiera imaginado. La puso en el ángulo, con una fortaleza, con una... O sea, esto es una cosa que trasciende simplemente, bueno, cómo juega cada uno de los jugadores, sino cómo se potencian entre sí, que creo que es lo más importante que se ha logrado. Acá, por ejemplo, todo el mundo habla de Lugano, ¿no? En la Argentina todos quieren a Lugano, todos los cuadros, todos los periodistas quieren un Lugano en la selección argentina, se habla de caudillo, de guía, de conductor, de todo ese tipo de cosas que bueno, parece ser que este equipo las ha encontrado.
Pero tuvo varios, igual tuvo varios de esos jugadores. Egidio fue
un fenómeno.
Egidio Arévalo Ríos.
No, pero está bien, yo creo que...
El propio Suárez, ¿no? Uh-huh. Sí. Tiene una entrega, una un estado físico, además, ¿no? No paró un minuto. Y lo único que hacía era complicarle
técnica,
la vida.
Una condición técnica. Hay que poner el cuerpo como lo pone Suárez. Hay que contener a un delantero como lo contiene Suárez. Hay que cubrir los espacios como lo hace Forlán. Cómo mantiene la pelota. Hay un manejo del juego que es excelente. Yo me molesta cuando recalcamos tanto el tema de la garra y la entrega, que es una cosa natural. Hay temas de fútbol, de técnica de fútbol. Estos muchachos juegan bien al fútbol, eso es lo primero que hay que reconocer,
Gonzalo. Bueno, lo que pasa es que me parece que ahí no, yo estoy de acuerdo, yo lo que pasa es que creo que acá nosotros tenemos un equipo que no tiene figuras técnicamente en forma individual, que de repente como con el vuelo de las que tiene Argentina, pero tenemos un equipo que juega muy bien al fútbol. Yo el otro día resalté mucho, para mí el trabajo de Forlán fue un trabajo muy bueno, aunque la gente de repente muchas veces no lo ve tanto. Es un jugador que siempre le da buen destino a la pelota, que siempre aparece para desahogar a un compañero. El otro día tuvo una jugada que te muestra la inteligencia que tiene. Recibió una pelota de espaldas al arco y empezó a correr. Y en un momento se le venían arriba tres jugadores. Y él se fue corriendo con la pelota hasta el borde de la cancha. Cuando lo terminaron rodeando, tiró la pelota contra uno de los argentinos y se ganó un lateral en un momento en que Uruguay estaba ahogado. Para alguno de repente, mira lo que hizo, se fue al borde. Y yo creo que tuvo una inteligencia, la inteligencia de juego, de saber que en ese momento lo que le convenía era tal cosa, que no tenía muchas alternativas salvo reventar la pelota para cualquier lado. Yo qué sé, yo creo que es eso, es esa entrega que tiene Uruguay, ese compromiso asociado a una inteligencia de cómo jugar el partido, independientemente del talento o no que tiene cada uno de los jugadores. Es decir, como una inteligencia de juego, que es la que le da esa capacidad para poder tener estos enfrentamientos. Lo que pasa es que eso también es una elección del técnico. Porque el técnico no elige a cualquiera, sino que elige jugadores que son inteligentes para jugar al fútbol.
Y los oyentes eso preguntan, ¿y a Palito Pereira nadie lo menciona? Sí, habría que agregarlo a la lista, por supuesto. Gonzalo, ¿cerramos contigo?
Sí, lo han mencionado mucho a Palito Pereira. Yo al que creo que menciona insuficientemente, y me da mucho gusto que el profe lo haga, es a Diego Forlán. Yo creo que él contribuye de una forma increíble a este equipo. No solo por su inteligencia y por su temperamento, por el liderazgo que él y por el orden que pone. Eso que acaba de decir el profesor es cierto. En el partido, en el momento en que perdimos totalmente el control de la pelota, fue de las pocas personas que daba la pelota y la jugaba y no la perdía. Yo creo que Forlán es una contribución enorme a esta selección. Y sin quitarle ningún mérito a los demás, que para mí son unos ídolos. Iba a hacer un comentario sobre lo de los cambios. Yo creo que el atraso cambiario nos afecta a todos de distinta manera, y se ve que al profesor Tavares le afecta de una manera muy particular, ¿no? Porque la verdad es que para hacer un cambio necesita que el hombre esté muerto prácticamente, si no, no lo saca. Y la otra cosa que le iba a decir, profe, es que habiendo tenido usted las intuiciones que tenía con los cuatro perdedores, es una lástima que no sea timbero, porque se hubiera hecho.
Bueno, hoy otro oyente pregunta, ¿y no mencionan a Muslera?
Lo iba a decir. Exactamente, iba a decir a Muslera porque nombramos a todos. Y el Uruguay encontró un gran golero en la mitad del campeonato, realmente.
Pero es que eso es otro, para mí es otro error. Muslera fue un gran golero en el Mundial, sí. Hizo un cierre de eliminatoria espectacular. Y no teníamos problema con los goleros. Los goleros se pueden equivocar, como se puede equivocar Forlán, como se puede equivocar Suárez, se puede equivocar. No tenemos problema de goleros. Quienes vamos a la cancha todos los fines de semana, y no solo vamos al estadio, vemos los goleros que hay en otros cuadros, hay goleros de sobra. Hay goleros de sobra. Es justo un lugar en donde nosotros tenemos muchos jugadores. Ese es mi punto de vista.
Sí, el de la sub-17 es un fenómeno.
Pero convengamos que la figura del partido del otro día contra Argentina fue muy bien. Convengamos con eso.
Profe, tenemos que hablar ahora de cómo queda plantado este Uruguay para enfrentar a Perú, nada menos que dirigido por otro equipo técnico uruguayo, el que encabeza Markarián, mañana martes. Lo dejamos para nuestro encuentro de mañana a esta hora, ¿te parece?
Me parece muy bien, y miren que Markarián es un bicho, Markarián es un genio. Yo les digo que va a pensar el partido, va a ser un duelo de tipos pensando el partido, pero lo hablamos mañana.
Chao, profe.
Hasta mañana.